Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Yo creo, Rosana, que la opinión pública española, que está idiotizada, necesita Cresgenomic,
para el sobrepeso. Quizá lo que está
está ahíta de sueños absolutamente injustificados.
Totalmente
de esperanzas
desafiante.
Absolutamente infundadas. Y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8.
Bueno, hay que cambiar esto, ¿eh? Hay que cambiar esto y podemos empezar yendo a las clínicas Cres, haciéndonos ese test de genética nutricional que tiene nombre, Genetic Cres, y que nos va a decir qué nos sienta bien, qué nos sienta mal, qué debemos comer, qué debemos evitar.
Claro, por ejemplo, la ETA sienta mal. La ETA mata. El comunismo sienta mal. Mata y te arruina y pasas mal. Lo pasas muy mal, salvo que seas del partido y jefe.
Incluso puedes pasar hambre.
Bueno, en Venezuela huyen de tanto que pasan. Pero no aprendemos.
Bueno, pues...
¿Cómo es la frase esa de Espinosa que me estaba recitando al viaje?
Sí, que el personal se cree libre porque conoce sus deseos, pero no sabe cuáles son sus orígenes.
Bueno, pues está, pues sí, es que así está.
Vamos a dar ese número de teléfono de las clínicas Cres, Federico, es el 91-445-0004, 91-445-0004. Bueno, hablabas de Otegui ayer.
Había ahí un editorial muy bueno del Mundo, Paco Rosell.
Muy buenos días, Federico y Gabriel.
O sea que nos va a democratizar Rosana. Otegui, nos va a democratizar la nuca.
Pues sí, hemos llegado a este nivel de disparate. Le escuché unas declaraciones recientemente al presidente del gobierno, que es amante de la literatura de esperpento, y eso es lo que ha convertido la política española en un esperpento. Pero desgraciadamente la política lo que parece es, y realmente lo que se viene anunciando tanto por Bildu como por Esquerra y por el propio Podemos, es lo que se está abriendo paso en esta política de cambio de régimen. Por eso yo me llama la atención muchísimo esa ingenuidad de los mismos que creían que Podemos se iba a burguesar, iba a entrar en las instituciones, iba a dejar de hacer su política, se iba a convertir en una fuerza política más, como ahora piensan con Bildu o con Esquerra Republicana de Cataluña, ahora se hacen el cálculo benévolo de decir, no, Pedro Sánchez lo que quiere hacer los presupuestos, pero cuando haga los presupuestos se deshace de ellos,
naturalmente.
Y yo me pregunto, ¿y cómo va a gobernar? ¿Con qué apoyos va a gobernar? Cuando la siguiente historia que vamos a ver es la constitución de un tripartito en Cataluña. Que es la política.
Y la siguiente de un tripartito en el País Vasco.
Y la siguiente, iremos por esa dinámica hasta llegar a confluir un tripartito en Galicia. Que es
por
el proceso
supuesto,
en marcha desde el poder. Entonces, si la oposición no se da cuenta de que realmente lo que está sucediendo, y ojo, no será porque no se le anuncia no ese proceso de destrucción del régimen del 78 y ese proyecto constituyente, que como dijo el otro día... digamos Otegui, no si es decir, hagamos ese proyecto constituyente en España en su conjunto y si no lo haremos en cada uno de los lugares, lo haremos en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y así sucesivamente. Y esa es la historia que tenemos encima de la mesa.
Claro.
Hombre, yo entiendo que eso es una realidad un poquito incómoda, pero hombre, de ahí a negarla y hacer la política del avestruz, ocultar la cabeza, entrar a la bajo cabeza y decir, no, esto va a pasar, el deterioro económico va a producir la
transformación. Nada, llega la vacuna.
No, porque te están cambiando las reglas del juego y además te las están haciendo manteniendo la fachada institucional de determinadas instituciones. Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, que se va erosionando con los peones de este tripartito que es realmente el que está gobernando España.
No, mi impresión es que después de los presupuestos, en todo caso, lo que Sánchez sigue llevar a cabo es el fumigado definitivo dentro del Partido Socialista. En realidad, desde el primer momento lo que ha hecho ha sido depurar el partido de un modo extraordinario que hace que la dependencia de los cuadros del partido respecto de Sánchez sea total. Pero mi opinión es que va a fumigar incluso a esa media docena de viejos que andan todavía dando la lata. No va a quedar nada.
Si es que el partido ya no,
nada,
el partido no
queda.
Existe. El partido es Pedro Sánchez, es una sociedad limitada en el que la primaria demolió la estructura.
Ahora,
de representación
los que hemos conocido un poco la política, los que tenemos una cierta experiencia de la política, lo que no podemos entender, yo por lo menos no lo logro entender, es cómo, habiendo tenido la ocasión de echar a Sánchez, que fue la ocasión que tuvieron cuando le tiraron abajo de su proyecto, ¿cómo demonios lo pudieron dejar tan vivo que le retomó el control de la organización?
Bueno, no solamente el control, sino que anoche tuve ocasión de ver, estuve haciendo zapping en las televisiones, y llega un momento que ya me confundí entre los programas, salió Susana Díaz y no se le caía su Pedro de la boca. Es una cosa lastimosa, es decir, ¿a qué nivel de humillación tienes que llegar para justificar tu sustento político? Pero decía que hacía zapping, en otra televisión estaba también la Pantoja, y ya, y con la sonrisa de una y de otra no, las confundía, ya, ya, y no realmente sabías. No sabía quién estaba en qué lugar de la televisión.
Pero es que sí, Susana Díaz,
a ver si Cantora es Ferraz.
El Partido Socialista ya no existe, es decir, ya tienen ciertos desahogos de determinados varones, pero le dura, el entripado le dura entre 5 minutos y 7 minutos.
Pero
no
es que Susana Díaz tiene algún oficio, es decir, ha ejercido alguna vez alguna actividad laboral que no sea la de vivir del sueldo del partido.
Le regalaron, eso se lo oía Paco, en 10 años le regalaron la carrera de Derecho, que iban a ofrendársela.
¿Pero ha ejercido algo?
10, ¿qué va a ejercer?
No, pero es que no solamente se la regalaron, había una anécdota muy buena, que el José Rodríguez Laboroya, presidente de la Junta, cuando se la cruzaba, Susana Díaz nunca quería vérsela, porque siempre decía, chiquilla, ¿cuándo vas a acabar Derecho de una vez? Que no acabas en la vida. Y la acabó en el coche oficial. No vamos a decir quién le ayudó, alguno o alguna adalid ahora mismo que es del actual tripartito, ¿no? Algún catedrático de la Universidad de Sevilla.
Bueno, déjame decir que con todo, ¿quién tiene la culpa de que Lenin diera el golpe de Estado de octubre? Kerensky, que no lo detuvo por el golpe de Estado en julio. Es decir, al final...
los alemanes contribuyeron.
No, pero él tuvo, porque fracasó. Con el dinero alemán, fracasó. Porque Lenin tenía tal avidez y veía que aquello estaba tan podrido que por 2 veces quiso dar el golpe. Jamás lo cuenta, lo dijo, si él lo anunció siempre. Pero decidió no hacer mártires. Así que los martirizó luego él. Pero hoy, a mí lo que me asombra ya no es tanto lo que esté haciendo la ETA, que hace lo que siempre ha dicho y lo que es su propósito, que es romper España. Y está en ello progresa muy adecuadamente. Sino la reacción de la derecha. Da la impresión de que, como en el título de Lezama Lima, fragmentos a su imán. Primero, Casado, nos acordaremos del día del famoso discurso contra Abascal. Porque ese día fue el día de la defunción de la agrupación de las derechas y el sálvese quien pueda electoral. Porque ya lo que vivimos ayer es que Ciudadanos, por un lado, y sobre todo el PP, que sigue siendo la fuerza mayoritaria de momento, por su cuenta, que manda a Cuca con Adriana Lastra, quiere hablar con el PNV, rompe con Ciudadanos, ya ha roto con Vox. ¿Qué espera? Ya le ha entregado el Consejo del Poder Judicial y el Supremo al Partido Socialista. Si es Pilar Teso, estará una ayudante de Bermejo, del furtivo. En fin.
Bueno, ahí, si me permitís, ayer el momento crucial, ¿no?, que dice lo que está pasando en este país ahora mismo, es ese momento en el que coinciden Televisión Española y La Sexta ofreciendo en directo la rueda de prensa de Otegi, ¿no? Para mí eso fue, claramente es un reflejo de lo que está sucediendo en este país. Hoy mencionabas el editorial del diario El Mundo, que hace memoria y recuerda quién es realmente Otegi, ¿no? ¿Se acuerdan quienes nos están escuchando de Gabriel Cisneros? ¿Se acuerdan de Javier Rupert? Bueno, pues ese es Otegi, ¿no? El que estuvo en el intento, en el atentado, el que estuvo en ese secuestro, ¿no? Pues la importancia de la memoria en este caso, ¿no? En este caso el gobierno, pues blanquear o directamente liquidar, ¿no?, la memoria en este país. Respecto a la situación del Partido Popular, Federico, hoy también el diario El Mundo habla y además da detalles interesantes sobre ese acercamiento que pretende el Partido Popular al PNV en un momento en donde el PNV, según algunas informaciones, habría quedado un poco apartado, ¿no?, de su alianza con el gobierno. Y, por ejemplo, que Diario dice que uno de los puntos que se negó ayer Otegi a describir que ha negociado el partido heredero de la banda terrorista ETA con el gobierno es precisamente una alianza futura en el País Vasco para gobernar en el País Vasco entre Bildu y el Partido Socialista.
Pero hay una cuestión de fondo que, claro, el PP, que tiene ahora un Sanedrín de Lelos, a cuyo lado la República de los Tontos, es el areópago. O sea, vamos a ver, ¿el PNV va a estar alguna vez en contra de la independencia? No, se creó para eso. El PNV, aunque fuera actor secundario con Bildu, iba a ponerse a apoyar a un partido español para impedir la independencia. ¡No!
Lo que sucede es que el PNV ha hecho una declaración reciente sobre la ley CELA que más podría...
Que bueno, luego pues, los engañó, ¿te acuerdas?
También recientemente sobre la cuestión del plan de vacunación de Sánchez. O sea, ellos también están...
yo creo que el PNV efectivamente tiene que estar preocupado porque si los votos hubieran dado en el País Vasco se hubiera formado el tripartito.
Sin ninguna duda.
Es decir, el proceso de Navarra se hubiera trasladado al País Vasco. No dieron los votos y, por tanto, no se pudo forjar ese tripartito. Pero la línea es avanzar en ese tripartito. Entiendo que el PNV pueda sentir la preocupación que en su momento vio la antigua Convergencia, cuando empezó la pugna con Esquerra Republicana Cataluña y se formó el tripartito en tiempos de Maragall. Yo creo que eso el PNV lo tiene claro. Ahora bien, bajo esa hipótesis de esa diferencia de intereses en el que ya Bildu no quiere que el otro coja las nueces, sino realmente quiere quedarse con las nueces de su movimiento, y ese crecimiento que se puede producir en Bildu en el sentido de que está legitimándose, se le está blanqueando, etcétera, etcétera, pues yo entiendo que el PNV puede estar disconforme con esa apariencia. Pero si el PP quiere romper entre ellos o marcar algunas diferencias, no va a ser cambiando su estrategia. Primero, el PP tiene que hacer una estrategia para hacerse fuerte, hacerse necesario. Y yo creo que en este sentido no se va a hacer necesario, porque da un mensaje muy, muy negativo en el sentido, ¿tú vas a cambiar las leyes del Partido Socialista o vas a hacer lo mismo que Rajoy? Es decir, ¿la ley CELA vas a cambiarla realmente o luego no la vas a cambiar? Esta política, y así sucesivamente, y eso es lo que yo creo que se están equivocando de forma dramática el Partido Popular y no termina de entenderlo. Yo creo que esos mensajes son muy equívocos, porque la estrategia los trampantojos de entrar en el Partido Socialista son equivocarse. Hoy el Partido Socialista en eso son muy hábiles. Va a reunirse con una supuesta víctima del terrorismo, no sé qué asociación, para aparentar de que ellos no están portando con Bildu. Y Bildu hoy somete a referéndum el acuerdo que el Partido Socialista dice que no existe.
Que van a aclamar.
Pero si nos encontramos también...
¿qué crees? ¿Que serán libres las votaciones?
Sí, pero nos encontramos determinada ingenuidad que es Sánchez, con una visita a la academia, pretendemos que apoye el español cuando lo está destruyendo los sistemas educativos.
Es que creo que Anson le dé una limosna para el diccionario.
Es decir, esas equivocaciones, esa estrategia de ir...
Es rendición.
Es una gran equivocación, pero entran a todos los
campantojos. La primera equivocación, quizá, Paco, es pensar que en el PNV el espacio ideológico juega algún papel. Es completamente absurdo. El PNV es un gran negocio, o el gran negocio de la identificación entre un partido y un Estado, que ha producido unos beneficios a sus gestores absolutamente descomunales. El día en el que se llegase realmente a saber cómo ha circulado el dinero en una zona de España en la que el Estado era el PNV, ese día, si algún día llega, nos quedaremos... el PNV. Si ese día llegase a saberse, quedaríamos escalofriados. Por eso digo, al PNV le da exactamente igual el contenido ideológico de con quién pacte, siempre y cuando el negocio se mantenga.
Si aquí lo que estamos viendo es que ellos temen que Bildu les quite el negocio.
Sí,
ese es el problema.
Pero esto es también es puro teatro. Vamos a ver, el plan de ETA es la independencia del País Vasco y Navarra y luego la enajenación de la parte de Francia que pueda. Eso cuando sea. Pero esto es... Navarra ya la tienen, que era lo más difícil.
Pues hombre,
que empiecen
por lo de Francia y se van a enterar.
No, pero es que no son idiotas. Si el problema es que la ETA es mucho más inteligente que el Partido Socialista, que el Partido Popular. Es que es mucho más inteligente. Son asesinos, pero no son tontos. Mira que lo hemos dicho. ETA es criminal, pero no es imbécil. Sabe que no tiene fuerza suficiente para imponer, salvo que otros le den esa fuerza. Y ha encontrado en Podemos y en el Partido Socialista, los gorrinos, como les llaman ellos, ha encontrado el jamón que necesitaba para estas Navidades. Es perfecto. Da igual que tengan el 10% o el 15%. Si pueden tener el 20%, mejor, porque tendrán más concejales. Pero al final, la dirección del proceso ahora la marcan ellos. El PNV ya no es el fundamental, porque Pablo Iglesias, cuando el otro día presenta, y al final ayer tragó el gobierno, y Ábalos además hizo unas declaraciones que antes comentábamos verdaderamente grotescas con lo de la ley antidesahucios, dice, no hacía falta una enmienda con nuestra sensibilidad. Dice, con nuestra sensibilidad ya lo hubiéramos hecho. Es decir, que lo que creen los comunistas que presenta el de Podemos, el de la ETA y el del golpe de Estado Cataluña presentan una enmienda a la ley antidesahucios. Y llega Ábalos y dice, pero ¿para qué ley, hombre? Si no, eso te lo hubiéramos hecho. No, si se trataba de demostrar quién manda en este gobierno. Y quedó clarísimo.
Hay un texto muy bonito acerca de la confusión entre sensibilidad y política en Auden, que en los años 40 analiza como la característica de los totalitarismos, y él habla muy específicamente del nazismo, es precisamente el confundir la política con los afectos y la sensibilidad. Y no, tratar de presentar la política como una especie de comunión en la sensibilidad.
Bueno, no, pero realmente lo que hace Ábalos es, digamos, disimular la cesión.
Claro.
Ábalos, si empezamos todo este juego, empezó diciendo, nosotros en la investidura Frankenstein no hicimos ningún tipo de cesión. Fueron ellos los que voluntariamente nos dieron
su
apoyo.
Sí, claro.
Hemos visto detrás
gratis,
Navarra,
gratis.
Toda la tramoya,
sí.
Cómo
nunca
ha ido aflorando.
Pactaré con Bildu.
Los presupuestos, nosotros no hemos hecho ningún tipo de cesión.
No.
Han sido ellos, que son muy conscientes de la
generosidad
y generosos de la COVID, etcétera,
progresistas.
Los que lo hacen. Y vemos el trasfondo de lo que está
nos
ocurriendo.
Nos lo dan gratis. ¿Se acuerda usted de lo que nos decían nuestras mamás siempre de pequeño? Hijo, gratis nada, que sale
gratis
carísimo.
Nada.
Pues
claro. Gratis cueste lo que cueste.
Lo barato es caro, siempre se ha dicho. Bueno, el reloj no es gratis.
No.
Este reloj es un reloj muy bueno. Tiene 10 años de garantía de Colomer Sansón. Yo tengo este de eslabones. Pero al que le guste mejor con la correa clásica, pues es esta variante. Son unisex. Oye, es una cosa verdaderamente...
Son preciosos, un regalo
fantástico
para esas Navidades.
Pero solo hay 999, deben estar vendidos ya más de la mitad, y cuando se acaban, cuando se hicieron los 999, se rompe el troquel, están numerados, cada reloj tiene su número, y se acabó. Ya no habrá más, en todo colección, que serán 4 o 5 veces más para los coleccionistas. O sea, que ustedes mismos.
Pues no sé si a la señora Montero lo de que sean unisex le va a gustar mucho, ¿eh?
Ella es fluida.
Ah, es fluida.
Es fluida. Por eso yo con Santi ya he llegado a un acuerdo con un hombre femenino cuando ya me puso una demanda por machista, por decir que era una analfabeta funcional. ¡Hijo, machismo!
Como, como el lema, ¿no? Hasta
eso es. Bueno, pues eso. La jueza no es que la condenó, es que un poco más y la meten en la cárcel por mezclar las cosas y tal. Pero a partir de ahora, si me dice algo, me llamo Tremedal. Y Santi González ya ha dicho que se va a llamar Fuencisla, que siempre le hizo ilusión.
Y el reloj se llama Reloja.
¿La Reloja? No. La Reloja es cuando ya lleguen del todo al poder los comunistas, que están en camino. Están en camino.
Se llama...
Este es Reloj.
Sí, se llama...
Es más, Reloj. Reloj, no marques las horas.
Yo quiero uno, ¿no?
Yo quiero uno.com. 325 euros si son del Club Libertad Digital, 32 euros y 50 céntimos de rebaja.
YoQuieroUno.com.
Eso es.
Y nos vamos a...
Oye, Elía.
Dime.
Ahora te lo puedo decir.
Dime.
Para los clientes especiales del Corte Inglés, tengo firmados libros, ¿eh?
Ah, qué bien.
No, que los he entregado ya con un guardia jurado. Palabra, ¿eh? Para que no me lleve ninguno, porque hasta hoy nadie podía tener el libro. Pues hay gente especial que en el Corte Inglés, en la FNAC,
sobre todo
en Renfe, que eso yo no lo sabía.
¿Está usted prevaricando con los libros?
No, ya hoy es libre en venta, puedo contar las entretelas del caso.
Llegaban
con cajas de libros encargados por el Corte Inglés y yo firmaba los libros, todos los he firmado yo, y se llevan en las cajas, y yo no me quedaba ninguno.
Es más, no los miraba, no podía abrirlos.
No, sí, porque tenía que firmar.
Para la primera página solo.
Sí, bueno, no, esto es una cadena de montajes, y no de qué voy a firmar yo tantos. Pero bueno, pero es así. O sea, ya en el Corte Inglés está a la venta, y los que le habían reservado lo tienen hoy. Y en el Kindle ya acá, esta mañana ya ha aparecido el libro, luego están cumpliendo fielmente
claro
con sus
sí.
obligaciones.
Claro que sí. Y que se den prisa a los oyentes que quieran tenerlo, que vayan al Corte Inglés a por él. Bueno, un 20% de descuento en más de 1000 marcas. Sabes que nos estamos adelantando al Black Friday. Y bueno, pues ese 20% en moda para todos, para los niños, hombre, mujer, también en lencería y zapatería. Marcas como Adolfo Domínguez, Emidio Tucci, Desigual, Levis, Roberto Verino, Scalpers, Ganti, muchas más. Y además, un 25% de regalo para tus compras este sábado y este domingo. Bueno, pues hasta el miércoles, 20% de descuento. Y el Black Friday, pues ya está aquí, en el Corte Inglés.
Pues me parece
una pausa, bien.
Hacemos una pausa, sí. Luego volveremos con el tiempo. ¿Tú te crees, desde que el del Teruel existe, que nos quita hasta la mínima? Esta mañana estaba Teruel 2 bajo cero, mínima 1. El 1 se lo ha llevado a Valencia. Es que nos quitan hasta el pasmo. O sea, nos van a robar el escalofrío. Es que no perdonan ni la pobreza.
Van a volverse ustedes tropicales.
Yo qué sé, cualquier... Bueno, en la época de los dinosaurios...
Haces bien en quejarte, claro que sí.
Pues claro, además el que no llora...
No, decía que le habían prometido en estos presupuestos lo que dijeron que le iban a dar en los anteriores y no le dieron.
Bueno, perdona, que es que sabes que Lambán, que está harto del valenciano este, el Guitart, que se hace llamar Guitart de Cutanda, porque nació en Cutanda, en Teruel. Teruel nace mucha gente que luego no para allí. Bueno, que si paramos ahí nos helamos. Bueno, entonces va Lambán el otro día y lo deja por mentiroso. Y encima el Heraldo de Aragón, que lo lee la gente, y dice, eso que dice Lambán que ha conseguido de las regiones despobladas, eso es mentira, porque lo negó Europa. Resulta que a Teruel y a Soria les falta un 1%, porque es, me parece que es el, me parece que son 9 habitantes por no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados. O sea, Laponia tiene 8 y es lo que marcan como zona desértica. Y Teruel y Soria están en 9. En realidad, Teruel prácticamente en el 10. Así que Europa nos ha negado el trato de región desértica. Ahí y va el Guitarte y dice que él ha conseguido, él no ha conseguido nada. Y además la fibra óptica está contratada en mi pueblo por el alcalde con una empresa privada. Guitarte no ha conseguido nada y nos quita hasta el pasmo. 2 bajo cero, 4 bajo cero, que vi en mi pueblo esta mañana. Y va y damos 1 y de milagro.
Pero daros por contento porque a Canarias le han quitado, Podemos le ha quitado el fondo de la pobreza.
Claro. Bueno, eso es maravilloso. O sea, es que no falla.
Para darle a alguna de esas ONGs de nueva creación que mantiene a su red clientelar.
En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Oye, Daniel, vamos a recordar que todos los jueves tenemos un espacio con Endesa nos explican la factura de la luz.
Sí.
Que eso es un milagro que hasta ahora estaba reservado solo a unos poquísimos escogidos.
Algo que no suele ocurrir, ¿verdad? Ese maravilloso plan Endesa, esa cita ineludible, como bien decías, los jueves a las 12:20, contigo, Federico, y con Endesa. Un experto va a contestar a esas dudas sobre...
Con Koldo Muruzábal, a quien llamo Koldo Endesa, que es increíble, es el único ser humano que yo he conocido que sabe a qué pertenece cada cosa de la factura de la luz.
Bueno, pues si
yo lo único que sé es que lloro cada vez que la recibo.
No, tienes motivos. Pues has de saber que ahora, que estamos en la... que el otro día nos lo contó, este jueves, resulta que la llamada antes tarifa nocturna, que ahora se llama de otra manera, porque han cambiado el nombre, es de 12 a 12. De manera que, por ejemplo, este programa, el teletrabajo, podía acogerse a la tarifa nocturna. O sea, es que la gente no sabe, acá están cambiando todas las formas de trabajo.
Es que llamándose tarifa nocturna es difícil deducir eso, que llega hasta
las 12. Claro, dice, y entonces llega a las 12, pues llega a las 12, porque es un acuerdo europeo, multinacional o lo que sea.
Tendrían que cambiar la denominación, quizá, ¿no? Porque...
Bueno, es que ahora le llaman, pues, única, unigénita y yo qué sé cómo le llamarán. Pero Koldo nos lo explica en Endesa y te dice, bueno, ustedes tienen que hacer esto. Para tener que pagar menos, que es, al fin y al cabo, lo que el humano necesita.
Y lo explica muy bien, de manera muy muy clara, muy concisa, algo que no es habitual. Bueno, pues para aquellos oyentes que se enfrenten con miedo a una factura, que nos dejen un mensaje al 689-42-5311, audio WhatsApp al 689-42-5311, o un mensaje en el correo electrónico tuenergia@esradio.fm, tuenergia@esradio.fm, y que nos escuchen todos los jueves a las 12:20 de la mañana en Es, la mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Pues sí, señor. ¿Y a quién le mandamos el corazón?
¿Te parece que se lo enviemos a Dieter, que le dan hoy el premio de la Fundación Villacís? ¡Guau!
¡Wow!
Sí, es uno de los rostros de la noticia hoy, ¿verdad?
Es que es verdad,
Sí, señor. ¿Qué pedazo de programa se hace el amigo Dieter?
Tengo que dar la primera entrevista en esta casa sobre el libro, la tengo que dar a Dieter.
¡Hombre, en lo suyo!
Cuando estábamos en que Dieter ya le tocaba hacer la
noche. ¿Con el permiso de Luis Herrera?
No, porque es que Dieter se adelantó, tú lo conoces, ¿no?
Sí.
Tiene una memoria diabólica. Entonces, cuando contrato el libro, cuando me pongo a hacer el libro, cuando me iba a poner a escribir el libro, o sea, hace casi un año, el tío me dice, si lo acabas y no mueres, porque cada vez que hago un libro me pongo enfermísimo y lo paso fatal y tal, dice, entonces la primera entrevista será mía. Ajá. Yo le dije, pero será por la noche. Dice, pues sea por la noche, si es por la noche, es mía. Y el otro día,
Se lo recordó.
Ya está el libro. Pues la primera entrevista recordarás que me la prometiste.
¿Y qué opina nuestro querido Luis de todo esto?
Está de acuerdo.
Está de acuerdo. Está
o sea, que todo el cambio de la programación ha sido para hacerte a ti la entrevista.
No. Al revés. Al revés. Bueno. Eso ha hecho, ha reforzado.
Nos alegramos mucho por nuestro queridísimo Dieter y también por la Fundación Villa Cisneros. A partir de las 12, por cierto, pueden ver en directo esa entrega.
Va a tener
entrega,
una
con
sorpresa,
alguna sorpresa.
Nuestro querido Peter.
Sorpresa.
Pues Colacel.
Y el Colacel, claro que sí, porque te regenera por dentro. Sino, él no lo necesita porque está estupendo.
Sí, pero bueno, nunca viene mal, oye.
Sí, pero oye,
ya
claro.
No somos niños.
Ay, sí, sí.
Y luego
¿y las rodillas?
Él ha jugado mucho al fútbol, claro, hasta muy
claro,
tarde.
Claro, claro, claro.
La de veces que se me ha lesionado, Gabriel, si tú sufieras.
Bueno, tampoco.
Si es que el deporte no es
para...
nada sano contra lo que
dice. Sobre todo cuando juegas de defensa al fútbol y metes la pierna y eres leñero.
Bueno, pues el Colacel, el Colacel.
Pero normalmente son los defensas los que lesionan a los delanteros.
Sí. Pero hay delanteros que también lesionan al defensa.
El Colacel para Dieter en la para Farmacia Mundo Natural y también en el Corte Inglés. Mundo
Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Cielo raso salvo en Galicia, que llueve, llora en Galicia porque todavía Feijóo no ha echado a la Padín. La que dice que cualquier persona culta no debería atreverse hablar en castellano, en público. Y todavía no la ha echado. Esta tía vive del dinero público de todos los gallegos. O sea, un gallego no debería atreverse a hablar en público el idioma de doña Emilia Pardo Bazán, de Camilo José Cela, de Rosalía de Castro, a las orillas del Sar, que desconocer esta patulea infecta, de Torrente Ballester, de Cunqueiro, que también escribió en español y muy bien.
Y el presidente no ha dicho nada.
No. Ella ha emitido, ha segregado una notita, así como de que no se le ha entendido bien. Te hemos entendido perfectamente, Padín. Y hay algo solo peor que las respuestas, que son las preguntas de la Voz de Galicia. Es de vergüenza. Pero, en fin, así está el tiempo. Llora sobre Galicia, mientras no echen a esta tía, llorará más. Y en el resto de España, cielos rasos, temperaturas en descenso. En Madrid ya no vamos a pasar hoy de 10 u 11 grados. Hoy ya tienes que ponerte gorra.
No, yo no salgo sin gorra ni loco, claro. Perdone usted.
La máxima, capitales Canarias, las dos, pero ya 26 grados, que eso es el invierno en Canarias, lo normal. Y la mínima en Teruel, que digan lo que diga el Guitarte y todos los que nos roban hasta el pasmo, son 2 bajo cero hoy, no es 1 bajo cero.
Temperatura tropical.
Lo desmiento. Ha dicho, entre esas, es que es maravillosa, Irene Montero, si fuera de un país vecino, sería como tener la juerga en casa, sería como una ópera napolitana.
Hombre, el problema es regocijante que lo es en todo caso.
Dice que es que el cambio climático es contra las mujeres.
Naturalmente.
Claro, que
pero
son las únicas que lo sienten. Pues ya verás, cuando lleguen los dinosaurios como en Teruel. Teruel tiene más dinosaurios que nadie. Dinópolis, ahí está, y lo prueba.
Y dinosaurias.
Fíjate, es verdad, se me ha escapado.
Tenga usted cuidado.
Es que, como yo estoy en el epiceno, que es el género de los animales, ellos no entran en esas disquisiciones. El dinosaurio es dinosaurio, del sexo que sea, y es enorme.
Era dinosaurio, ahora es dinosaurio y dinosauria.
Pues me hace dudar. Y entonces, Dinópolis le vamos a llamar Dinápolis ahora.
Pudiera ser.
No quiero. No me da la gana. O sea, bueno, pues Teruel...
Mala voluntad le veo a usted, ¿eh?
Nada, ninguna.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues Federico, se está notando un 1,1%, cotiza en 8.067 puntos, después de que ayer tuviera un arranque muy brillante, con buenas subidas en los primeros compases de cotización, pero terminó al cierre prácticamente plano, un 0,04%, insisto, en el cierre, por debajo de los 8.000 puntos, así que los recupera en este momento, como te digo, 8.066 puntos, según nos marcan las pantallas de Infobolsa.
Bueno, para el culebrón que se está quedando en Viborilla de la compra del país, Infocif.
Infocif, desde luego, para tener todos esos datos.
¿Qué cosas? ¿Cómo ves los boquetes financieros? ¡Qué ruina! Este año están peor que el pasado. Solo perdieron 260 millones de euros.
Solo.
Pero ya debían consolidar 1.200 más. Pero ahí está el IBEX 35, ayudando a que la SER no tenga que vender sus...
¿Pero qué es eso para un pilar de la nación?
¿De qué nación?
Ellos sabrán.
Bueno, desde luego, esos del IBEX que dices que apoyan al país, será porque...
No, es que lo digo, es que están en el Consejo, porque ahí en Infocif yo lo he visto.
No podrán decir que no tenían toda la información porque está al alcance de cualquiera. Y el libre mercado está la herramienta, muy accesible, y no solo la información gratuita, lo decimos todos los días, Federico, también esos informes de riesgos o de impagos que nos completan toda la información necesaria para tomar decisiones responsables.
Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE.
Pues como no podría ser de otro modo, Federico, hablamos de la presentación de tu nuevo libro, La Vuelta del Comunismo, que sale hoy a la venta. Tendrá lugar esta tarde esa presentación a las 6 y podrá seguirse vía streaming por la página de libertaddigital.com y la de Facebook de la editorial Espasa. Luego, a última hora, nos van a dar indicaciones exactas para no perdernos ningún detalle.
A las 6.
A las seis. En punto.
Mano a mano con Nuria Richard, unos 40 minutos, creo que es lo que el ser humano aguanta. De una hora hacia menos.
40 con Doña Nuria será agradabilísimo.
Sabrá poco.
Pues, ¿qué crees? ¿Que está uno por más niños que haya tenido a TEL? Pues no, señor, estoy como sonajero toda la mañana. Estaba a punto de invadir Mauritania.
Bueno, Santiago García, el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, una de las personas que organizó las concentraciones que se celebraron en buena parte de España el pasado domingo, está ya inmediatamente, va a entrar en
pues
este
entra
estudio,
ahora
Federico.
Mismo y os dejo que le preguntéis.
Una jornada importante, porque hoy fíjate que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hemos conocido esa sentencia que obliga a continuar con las subvenciones en aquellos colegios concertados religiosos, la mayoría de ellos, que dividen a los niños y a las niñas en aulas.
En toda Europa, pero si eso se hace en toda Europa, si es que es una cosa disparatada.
En la que sería, bueno, la primera sentencia que va en contra de la ley CELA, que hemos conocido hace tan solo
unas horas.
Hay
que decir que toda la ley CELA es anticonstitucional. Aparte de estúpida, siniestra y liberticida, es que es rabiosamente anticonstitucional.
Isabel Cela, que como consejera de Educación en el País Vasco, abrió nada más y nada menos que 46 centros nuevos de educación concertada.
Que estaba entonces educando a las nenas. Sí. Ahora ya...
No, como dicen en el PSOE, era lo que tocaba entonces, ahora toca otra
Exactamente.
Cosa.
Y los de la ETA les llaman gorrinos. A mí no me gusta, pero por los gorrinos. Porque el gorrino, el cerdo, en Teruel le tenemos un gran aprecio. Los jamones sin gorrinos
no,
serían imposibles.
Es terrible la ley CELA.
Es que lo que tiene...
Luego el concepto malévolo, entroncando un poco con lo que comentabas tú, lo de lengua propia, que tiene un efecto perverso.
Eso empezó
de
en
declarar
Cataluña,
extranjeros en tu propio país a muchísimos, a todos los castellano hablantes. En ese sentido, todos los que hablan la lengua oficial del Estado son extranjeros en su propio país, disparatado. Pero es que además ayer se jaleaba de haber introducido esa enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña y ser aceptada por el Partido Socialista, la misma organización catalana que hacía el espionaje en los patios catalanes.
Sí, señor, que hoy es noticia en el
mundo. Y ahora quieren que, valiéndose lógicamente de esa enmienda que se ha introducido y ya se ha incorporado a la ley, pues a partir de ahora que ni siquiera en los patios puedan hablar en todo esto.
Porque, ¿qué dice Padín?
Al tiempo que se deja en indefensión a los profesores que denuncian, como en el caso de Baleares, esta situación. La inspección del Estado no existe, los inspectores han dejado de ser funcionarios,
ya no existen,
serán designados a dedo. Y esa es la situación en que encontramos.
Bueno, pues vamos rápidamente con nuestro invitado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.
Bueno, como anunciamos, Santiago García es el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que aunque no lo parezca, viendo algunos medios, son los que han organizado esa gran manifestación, que es la primera gran manifestación a nivel nacional que ha tenido lugar en España contra la maldita ley Celaá. Y la primero, Santiago, buenos días. Bienvenido, buenos días.
Bueno, un pequeño matiz, somos una de las organizaciones, esto bien, es una plataforma.
Una plataforma, exacto. Que la plataforma es...
Más plurales.
No me gusta, es más plural. Porque plurales, esto es... Pero bueno, es igual, la cuestión es que están todos y contra todo pronóstico, porque reconozco que pocos esperaban un éxito así, en más de 30 ciudades, capitales o grandes ciudades en España, salieron a la calle, como se puede salir ahora, que es con coches. Bueno, en Madrid era absolutamente espectacular el panorama. ¿Cuál es el balance que hacen y, sobre todo, qué pasos tienen previstos dar? Antes ha comentado Rosana, que es noticia de hoy, una sentencia favorable, es decir, contraria a la ley Celaá acerca de la enseñanza concertada. Pero ¿cuáles son los puntos que ustedes creen que hay que desarrollar o cómo van a mantener unida esa pluralidad tan plural y sin que los políticos traten de aprovecharse también de su movilización, que es un mal negocio?
Bueno, son muchas preguntas. Vamos por partes. Valoración muy positiva, porque hace un mes que nos planteamos ante la aceleración que el gobierno impulsó de la tramitación de la ley, que como sabéis ha sido realmente una tramitación express con 5 sesiones en la ponencia de la Comisión de Educación, una única sesión en la Comisión de Educación donde se han votado más de 1.000 enmiendas en un solo día, y luego un pleno que tuvo además votación telemática desde la tarde anterior, un pleno el jueves pasado, donde por esa escasísima mayoría, 177 votos, se aprobó la ley, que ahora tiene que seguir el trámite en el Senado para volver luego al... Hace un mes nos planteamos desde esta plataforma de asociaciones de padres, de asociaciones como la nuestra, organizaciones de colegios y también sindicatos de la enseñanza concertada, nos planteamos que teníamos que hacer algo contra este atropello que supone la ley Celaá para, no solo para la enseñanza concertada, sino para otras cosas que luego, si queréis, comentamos. Y en un mes hemos conseguido que salgan a la calle... Bueno, es difícil, ya sabes que es difícil saber, sí. ¿Vale? Porque tenemos... nosotros el domingo desde Cibeles estábamos haciendo el seguimiento a escala nacional. Y claro, oías, Vigo, dice la policía, 6.000 coches. En Sevilla dice 8.000 coches y la policía desbordada.
Sí, Delegación de gobierno
en Madrid dijo 5.000 coches.
Sí.
O sea, menos que en Vigo.
Bueno, pero es que aquí Franco Pardo, este es de los que... Esto es como la guerra de los hutus y los tutsis, que le cortaban las piernas para que no fueran tan altos. Pues lo mismo, este corta los húmeros,
le
ve un 10 y lo primero que hace es quitarle un 0.
Bueno, 5.000 sí. Podían haber estado en lo que es el circuito, que como sabéis iba de Cibeles a Cuzco y que estuvo colapsado desde primerísima hora de la mañana, mucho antes de las 11, que era cuando empezaba la manifestación. Nosotros calculamos en Madrid unos 15.000. Nuestras cuentas en toda España es que si los que estaban en los coches hubieran salido a la calle, el millón de personas lo superamos ampliamente.
Eso, ahora, pues, ¿qué van a hacer después de ese respaldo? Que no solamente la gente se ha quedado con la educación concertada, pero es verdad que hay una cuestión terrible, que es la de la educación especial, que echan a los niños a la calle, que en muchos casos los están condenando a muerte. Porque quitarle los cuidados especiales de la educación especial a muchos niños es matarlos. Es una ley de eugenesia, o sea, terrible. Y además, la liquidación de cualquier tipo de esfuerzo educativo, de aprobado, la desaparición de los inspectores, es decir, es prácticamente la eliminación de la enseñanza como tal, como la entendemos, que es aprender cosas para luego poder hacer cosas, tener un oficio, etcétera. Se lo cargan de raíz, porque aquí lo importante es que el nene esté contento y el papá se vaya de vacaciones. Lo demás, bueno, les da igual.
Fíjate que siendo todo eso cierto, lo más importante y por lo que nos hemos unido tantísimas organizaciones en esta plataforma es por lo que supone de ataque a la libertad. O sea, esto es lo principal que a nosotros nos preocupa de esta ley. Tanto en la forma en la que ha sido tramitada, como en lo que supone de cara a cercenar los derechos de los padres reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, porque no solo la Constitución española, hablamos de la Declaración de Derechos Humanos, hablamos de la Carta de la Unión Europea, hablamos de los derechos fundamentales de la Unión Europea, hablamos de todos los tratados internacionales que garantizan esa libertad de elección de los padres para que puedan elegir un tipo de educación que sea acorde a sus convicciones morales, religiosas e incluso pedagógicas, porque el caso que habéis hablado de la sentencia catalana, que es sobre la educación diferenciada, que ellos llaman segregada, aunque el Tribunal Constitucional en 2018 ya dijo que no segrega.
¿Cómo va a segregar? Segregar sería impedir la educación a otro sexo. Claro, pero les da igual.
Entonces, lo más importante es que se inventa un pretendido derecho a la educación pública y que todo debe ser vehiculado, por así decirlo, ahora que se habla también de la lengua vehicular, a través de la educación pública. Y en educación infantil, que es el semillero del cual van creciendo luego los colegios, evidentemente, donde pues se habla de una educación infantil, de extenderla a 0-3 años con plazas públicas. Se habla de que las nuevas necesidades de escolarización se deben cubrir con plazas públicas. Gracias a Dios nos salió adelante una enmienda de Podemos que incluso cambiaba el término de que los padres tienen derecho a elegir centro educativo, a escoger centro educativo, porque el que los padres tienen derecho a que les asignen un centro educativo. Esta era una enmienda de Podemos que estaba en la ley, que esta no salió adelante porque no fue apoyada. En cualquier caso, sí que a nosotros lo que más nos preocupa, que es el artículo 109, que es el que habla de la programación de la red de centros, donde se han añadido un apartado quinto que dice que las administraciones educativas garantizarán la asistencia de plazas públicas suficientes. Es decir, evidentemente no dice, cuando ellos dicen, no tenéis, y la ministra nos lo repite, no, la concertada no tiene nada que temer. Si ahí no dice que va a acabarse la enseñanza concertada, hombre, sería muy fuerte poner vamos a prohibir la enseñanza concertada, aunque algunos lo hubieran querido. Otra de las enmiendas de Podemos es que vaya paulatinamente la enseñanza concertada pasándose al sistema público. En España, el servicio público de la educación se cubre con los centros públicos y los centros privados concertados. Y es un sistema que durante más de 30 años ha funcionado perfectamente, que tiene una estabilidad, décima arriba, décima abajo, se ha mantenido en los mismos porcentajes. No ha habido un crecimiento, como algunos dicen, desmesurado de la enseñanza concertada en España. Eso es falso. Y están en las cifras del Ministerio.
Sí, salvo el momento Celá, cuando consejera, que dio un tirón en el País Vasco. Bueno,
el País Vasco es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de enseñanza
estando
concertada.
Estando ella, precisamente, en educación, estando Isabel
Está
Celá,
cercano al 50%.
Es que estaba en ese momento educando a sus hijas.
Bueno, entonces, lo que a nosotros nos preocupa es ese ataque a la libertad de educación. Y eso es lo que, y por eso han sido las familias las que han salido a la calle. Claro. Y han sido las familias las que se han movilizado. Han sido las familias las que se han concentrado y las que se están concentrando a las puertas de los colegios. La campaña esta del lazo naranja y de Stop Ley Celá. Todo para defender su derecho a educar en libertad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, queda el trámite en el Senado, donde vamos a seguir. Nosotros no hemos dejado en ningún momento de intentar el diálogo con los partidos políticos, que muchos de ellos nos han negado, ¿vale? Porque no se quisieron hacer comparecencias en la Comisión de Educación, porque pretendidamente las que se hicieron hace dos legislaturas en el fallido Pacto de Estado por la Educación decían que eran suficientes. Se dice también que se han recogido las enmiendas, que han más de 300 enmiendas de la comunidad educativa, bueno, de la parte de la comunidad educativa que les apoya. Este mes de agosto pasado hubo una convocatoria del presidente del gobierno para la comunidad educativa en la que la escuela concertada no fue convocada. Bien, últimamente, ya digo, hemos mandado cartas, hemos registrado en el Congreso cartas a los grupos parlamentarios de las que no hemos tenido noticia. Se ha intentado hasta última hora hablar con el Ministerio, no han querido hablar ya más con nosotros. Bien, nosotros seguimos con los partidos que pueden apoyar, porque aquí ya habéis visto que ha estado muy cerca y con algún apoyo más, pues se podría haber modificado alguna parte de la ley. No es fácil, pero desde luego no vamos a parar en todas nuestras reivindicaciones. De momento, porque yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, la ley no está aprobada todavía. Se aprueba en el Congreso, pero tiene un trámite, entonces hay que seguir. Ellos quieren que en febrero, a lo más tardar, esté aprobada. Bueno, vamos a seguir dando batalla. Y si esto no sale adelante, pues con apoyo de sentencias judiciales como las que habéis comentado y las que hay anteriormente, pues aquellos aspectos lesivos de esta ley Celá, pues acabarán en los tribunales. Y estamos también preparando un informe para llevarlo a las instituciones europeas.
Eso es lo más importante. A ver, Paco, Gabriel.
Sí, yo creo que la única esperanza es llevarlo a las instituciones europeas. No nos engañemos. Es decir, el gobierno está aprovechando este estado de alarma para sacar, lo que yo llamaba el domingo, unas leyes orwellianas, que dicen una cosa, pero realmente van buscando otra. Es decir, la ambigüedad con la que está redactada la ley Celá, lo que pretende, ya lo sabemos lo que es. Es decir, no ir contra la enseñanza pública, es crear una enseñanza estatal, que es diferente, porque yo creo que la concertada también es pública, porque presta un servicio público. Y lo que que se trata es de, además, es un pacto. Desgraciadamente, las leyes educativas en este país siempre han sido una fuerza política imponiéndose a otra, pero es que ahora se ha producido una circunstancia, que es una alianza de un pacto de los que están contra el Estado para sacar una ley educativa que tiene unos efectos de adoctrinamiento en los colegios. No nos engañemos, y por eso la libertad es uno de los principales destinatarios contra los que se va, como la lengua, la educación especial, que a los niños se le deja en una situación de absoluta indefensión y terrible lo que se está haciendo, y luego todo esto hecho de forma muy ambigua, pero que todos sabemos cuál es, sin hacerlo con la necesidad que explicita Podemos en una dirección, pero sabemos que va en esa dirección. Eliminar la enseñanza concertada, crear una enseñanza pública que, por cierto, desde la LOSE para acá se ha deteriorado enormemente. Es decir, lo que hemos cursado exclusivamente enseñanza estatal o enseñanza pública en ese sentido, siempre se ha visto como un ascensor social. Se niega ese ascensor desde la LOSE para adelante, y lo que se prohíbe precisamente son fuerzas políticas que, lo mismo que viven de los pobres, pues también viven de la ignorancia. Y lo que se entiende es la extensión de la ignorancia. El prólogo de la propia ley, que es una serie de aspiraciones de todo menos el conocimiento, que es la materia fundamental de
Rafa
una ley de educación.
Torre,
exactamente, en esos mismos términos.
Pero Rafa, como es muy joven, no se da cuenta de que eso es el principio de todas las leyes educativas totalitarias. Todas son ensoñaciones ideológicas que luego se imponen por la fuerza. Bueno, pregunta.
Sí, entonces, mi pregunta, porque después de este prólogo, es verdad que a mí me parece muy alentador la reacción que se ha producido desde los centros, pero ¿cómo van a sostener? Porque esto es una batalla de largo plazo. Yo creo que efectivamente ustedes tendrán que luchar para ver si en el Senado es posible alguna marcha atrás. Yo creo que no, porque esto es un proyecto clarísimamente destinado a cambiar las reglas del juego, y la educación es un terreno propicio para ello. ¿Cómo van a sostener toda esta batalla, todo ese impulso que se puso de manifiesto el domingo pasado en las calles de España, con la excepción, por cierto, del País Vasco y Cataluña, que fue muy llamativo, ¿no?
Bueno, sobre los comentarios que has hecho al principio,
sí.
Yo quiero dejar también una cosa clara desde nuestra plataforma y desde la enseñanza concertada. A nosotros nos importa mucho que la enseñanza pública en España sea buena. Nosotros no estamos enfrente. Esto no es un movimiento contra la escuela pública. O sea, la escuela pública en este país acoge ahora mismo 2/3 partes de los alumnos. ¿Cómo no nos va a interesar que 2/3 partes del sistema educativo funcione bien? Esto, a diferencia de lo que algunos plantean, no es un antagonismo con la escuela, entre la escuela pública y la escuela concertada, desde nuestra parte. Yo quiero que la escuela pública funcione bien. ¿Vale? Porque estoy preocupado porque 2/3 partes de los ciudadanos de este país, de los futuros ciudadanos de este país, se educan en la escuela pública. Y nosotros tampoco aspiramos a un crecimiento desmesurado de la enseñanza concertada. Entonces, somos conscientes de que esto es un status quo que se mantiene en el tiempo, y lo que queremos es que siga así, porque hay una demanda de los padres, porque lo más importante es que se ha quitado esa demanda social. O sea, se anula completamente la capacidad de los padres para elegir centro. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, cuando salga de aquí a las 12 hoy tenemos una reunión precisamente de evaluación de resultados y de planteamiento de nuevas movilizaciones, pero las familias, los padres nos piden que sigamos. Entonces hay una campaña que vamos a intentar que siga todos los miércoles en los colegios, saliendo, haciendo diferentes, pues desde flash mobs que hacen algunos colegios, suelta de globos, aunque algunos dicen que es medioambientalmente poco sostenible. Bueno, vamos a ver.
No, lo que es poco sostenible es este gobierno tóxico.
Bueno.
O sea, ¿desde cuándo los globos son pocos?
Bueno,
de verdad.
Eso es una anécdota, Federico, porque están atacándonos en cosas anecdóticas. En que si soltamos globos, en que si vamos en coches, en que quién ha hecho no sé qué. Bien, porque no tiene realmente fundamento el ataque, porque saben que estamos respaldados por una amplísima mayoría de la enseñanza. Entonces, vamos a plantear hoy, pues, seguir con movilizaciones. Y los caminos son, por una parte, la movilización en la calle. La gente ahora mismo está no sé si decir el término, encendida, o sea, está animada, está motivada. Sí, sí. Entonces tenemos que conseguir que esto no se enfríe, porque además la batalla no ha hecho más que empezar. Entonces tenemos que seguir, seguimos en la web recogiendo firmas, seguimos con iniciativas en el Parlamento Europeo, seguimos en la conversación, porque nosotros hasta el último momento vamos a seguir intentando dialogar con las fuerzas políticas afines y no afines que puedan ser sensibles a esto. Seguimos preparando informes jurídicos para las instituciones europeas, como decía, y todo esto vamos a seguir haciéndolo si se confirma este aquelarre pues no descartamos que haya una nueva concentración masiva cuando la ley se apruebe, en las condiciones que se nos permitan. Y, por supuesto, una vez que la ley esté en el BOE y publicada, hay que esperar también, porque luego están los desarrollos autonómicos. Y ahí la batalla va a ser fuerte, porque luego esta ley la tienen que desarrollar las comunidades autónomas en sus territorios, como sabéis
ahí
que
es por donde creo que iba Gabriel, me parece, ¿no?
Y entonces, en los desarrollos autonómicos tenemos también preparado toda la batería de estudios jurídicos, porque al final lo que... Vale, la ley dice todo lo que ha dicho Paco y lo que dirá Gabriel, lo que has dicho tú, pero al final luego una comunidad autónoma en su escolarización, como ha intentado Cataluña, dirá, pues tú no tienes concierto, a ti nada, tal, y esos son los desarrollos que jurídicamente pues tendremos que estar preparados también para recurrir. Luego, estas son un poco las líneas futuras de trabajo.
Gabriel.
Sí, y una cuestión que a mí me resulta inexplicable por lo elementalmente funcional. La enseñanza concertada en España, hay que decirlo claramente, ha cubierto un vacío de la enseñanza estatal. Un vacío que ha permitido escolarizar funcionalmente a una parte de la población que el Estado no estaba capacitado para escolarizar. Plantearse la supresión de esa enseñanza pública es plantearse un reto de cambio de dimensiones en el aparato escolar estatal que parece irrealizable. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de reciclar todo ese, usted hablaba de un tercio de la enseñanza de este país, posible que sea un poco más, exactamente, y cómo demonios se puede pensar en tomar a un tercio de la población y dejarlo sin su soporte de enseñanza y reciclarlo en otro lugar?
Bien, esas son las cifras que ha dicho Federico. La enseñanza pública está en un 67, 25 la concertada, 7 la privada, y sí, eso se ha mantenido más o menos estable durante, ya te digo, durante los últimos 30 años. Eso que dices es importante, pero hay que matizarlo, ¿eh? Porque, claro, el derecho a la educación no es solo cuantitativo. Esto se ha cambiado, perdonadme un poco el tecnicismo. No es solo cuantitativo, es decir, no es solo derecho a tener una plaza escolar. Ya hace tiempo se ha dicho que es derecho a tener la plaza escolar que los padres quieran elegir. No a la carta, porque esto es otra de las cosas que sí se nos acusa. La ministra a veces ha dicho, es que queréis que si dos padres en un pueblo perdido piden un centro concertado, hagamos un centro concertado. No. Lo que queremos es que donde hay centros concertados con demanda y las aulas llenas, no se puedan vaciar esas aulas porque los colegios públicos de los alrededores están vacíos. Cosa que se ha intentado en diferentes comunidades autónomas.
Y se va a volver a intentar.
Y que hasta ahora, en esas comunidades autónomas, han perdido en los tribunales porque hay un soporte legal que impide que se haga eso porque garantiza la demanda social. Cuando ellos de la ley quitan la palabra demanda social, saben perfectamente dónde dan el golpe, porque eso es lo que está permitiendo ahora mismo que no se puedan cerrar aulas de la educación concertada que están llenas. Y que lo han intentado, porque dicen, no tiene nada que temer. Oiga, que se ha intentado en Aragón, que se ha intentado en el país, que se ha intentado en la Comunidad Valenciana, que en La Rioja se ha intentado. La Rioja, que está siendo ahora el laboratorio del tema. Bien, entonces, es que esto ha ocurrido. No nos digan que no tenemos nada que temer. Es que esto ha ocurrido y lo están perdiendo en los tribunales porque hay un soporte legal. Si se quita ese soporte legal, es cuando vamos a tener el problema de si se va a poder defender en los tribunales. Digo que lo que has dicho, Gabriel, es si te puedo tutear.
Sí, sí,
lo que has dicho, Gabriel, es importante, pero cuidado, porque ¿cómo va a asumir? Tener en cuenta que aquí hay un problema de demografía futura. Entonces, ellos juegan con las cuentas también de decir, oye, de aquí a X años la población escolar se va a reducir en España sensiblemente. Entonces, con este artificio, al final, lo que pretenden es que toda esa disminución se la lleve la enseñanza concertada. Es decir, si se quedan plazas de la pública vacías, llevamos los alumnos hacia la pública, que se vayan vaciando progresivamente los centros concertados. Aquí el asunto está en que el único pacto educativo que ha habido hasta ahora, que es el artículo 27 de la Constitución, habla de la libertad de elección. Entonces, aquí no es un tema de si llenamos, porque esto lo dijo el consejero en Valencia. ¿Eh? En sí. Valencia dijo el consejero Marzá. Dice, hombre, tenemos la pública vacía y la concertada, hay alumnos, lo suyo es que llenemos primero la pública, que tenemos los profesores, tenemos los centros, tenemos todo, hay que pagarlo, pues primero llenamos lo nuestro, que nos cuesta dinero, y ya lo que sobre para vosotros, subsidiaria. Ellos interpretan que la concertada tiene que ser subsidiaria, la concertada es complementaria, y está en pie de igualdad porque las dos, como dices tú, prestan el servicio público de la educación. Entonces, no se trata de trasvasar alumnos, se trata de que lo que hay que garantizar a los padres es que puedan elegir el tipo de centro que ellos quieren. si eso supone que eligen más el concertado que el público, habrá que plantearse por qué es así. Cierto es que también nosotros decimos, reivindicamos la libertad para todos, que el que quiera elegir un centro público lo pueda elegir. Porque otra de las cosas que no se dice, ellos hablan, acabar con los centros gueto. Sin embargo, la ley vuelve a instaurar la zonificación. Esto lo único que va a hacer es lo contrario de lo que ellos pretenden.
Crear guetos.
Es, si yo no puedo, en ese ascensor social que antes Paco mencionaba, si yo no puedo sacar a, o llevar a mi hijo a un centro de otra zona, sino que me toca el de la zona donde vivo, pues todos conocemos que hay determinadas zonas donde el perfil socioeconómico e inmigración, lo que hay, es el que es, y entonces, entre comillas, condenas, obligas a ir a esos centros por la zonificación. De todas formas, hay que tener en cuenta en que esta ley, y por nosotros lo hemos hablado repetidas veces con la ministra y nos lo repite a veces como un mantra, muchas de las cosas van contra determinadas acciones que se producen en la Comunidad de Madrid y que ellos creen que no son correctas. Por ejemplo, la zona única. En Madrid, zona única, tú puedes...
Que es la garantía de la libertad.
Bien. En Madrid ellos dicen que ha habido un crecimiento de la concertada con donación de suelo público a raíz del 11 de 2013, cosa que es falsa. Justamente a partir de 2013 no ha habido ni un solo centro concertado más en Madrid en suelo público. Sí que lo hubo antes, pero no ha habido ni un solo centro concertado en suelo público en Madrid después de 2013. El crecimiento de centros públicos en Madrid ha sido proporcional al de centros concertados, es decir, pero ellos insisten en que hay una concertada que segrega, en que hay una concertada que cobra cuotas a los padres desorbitadas y que no son voluntarias y tal, y entonces ellos creen que su obligación es legislar contra esta concertada, pero en el fondo legislan contra
ellos,
todos.
No se busca corregir esas deficiencias.
Se busca atropellar,
lo que se busca es justo atropellarla y anular un principio fundamental y cardinal de la Constitución. Es que aquí estamos haciendo leyes que están demoliendo la propia Constitución y la libertad de elección de padres está reconocida por la Constitución y por tanto hay que demostrarlo.
Bueno, yo no...
Y luego hay una zona, perdona Federico, y acabo con el tema de la zonificación. ¿Qué es lo que se pretende? Es que nadie abandone, es decir, que tú por tu propio conocimiento, por tu propio esfuerzo, por el tiempo que dediques, etcétera, etcétera, salgas de la condición inicial, sino que no salgas de ella. Es decir,
nunca
te condenes a ser lo
que
como
naciste.
Dios te ha traído al mundo, lo que naciste. Ese es el drama, bueno, de esta situación, porque necesitan esas clientelas electorales y ampliarlas. Y por eso la zonificación, si te tienes una mala suerte, te ha tocado un mal colegio, te tienes que arreglar ese colegio. No, hombre, no.
Bueno, si te lo puedes pagar, pues puedes ir a uno privado.
Bueno, yo creo, Santiago, que esto efectivamente es una historia larga. Entonces, yo lo que vamos a quedar es que en cuanto haya no alguna movilización, sino algún conflicto serio, usted viene aquí y nos lo cuenta. Y por lo menos que se transmita, porque buena parte de España, hay que decir que casi nadie se moviliza por la educación, por desgracia los padres lo que quieren, y hasta profesores, porque ha decaído el nivel dramáticamente en todos los niveles, hay padres que lo que quieren es poder irse de vacaciones sin suspensos. Y la ley Celaer, eso les parece fantástica.
Por eso es tan importante lo que ha ocurrido este domingo. Por eso es tan importante.
Es que lo que ha ocurrido, por ejemplo, Federico, con los inspectores, es demoledor. Es decir, es
letal,
que un inspector
se acabar
lo
con
aprueba
la
por decreto. Es que lo aprueba por decreto y puedes pasar con suspensos. Es decir, ¿qué nivel educativo y de exigencia y van a tener esos profesores a la hora de
el nivel del Consejo
autoridad
de Ministros?
Es una, bueno, es una locura. Cuando uno piensa que la educación moderna, que la enseñanza moderna, nace en el momento aquel maravilloso en el que cuando se dice que la República tiene que extraer a los mejores y forzarles a seguir un camino particularmente duro para convertirse en los que capitalicen el esfuerzo de
la República. Pues claro.
Y uno ve esto.
Bueno, pues quedamos así, don Santiago.
A vuestra disposición siempre que queráis.
Y nosotros a la suya. Bueno, Rosana, Nuguela.
Nuguela en Solé, Federico. Vamos a conseguir esos ojos maravillosos con unas pestañas
Arizona
largas, con volumen, con más pigmentación y esas cejas pobladas, ¿verdad?, que se llevan
Mira,
ahora.
Ya he visto al nuevo novio, luego hablaremos
¿sí?
de... Sí, 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 sí.
Ah, ¿de quién? ¿De Tamara
de
Falco?
Tamara.
Sí, guapísimo.
Tamara, yo creo
muy
que lleva
guapo.
Amazonic.
Muy guapo, sí. ¿Quién, el novio o Tamara?
No, Tamara está bien siempre, pero el novio
Amazonic,
yo creo que lleva más Amazonic que Tamara.
Amazonic es para todos, ¿eh? Para chicos o para chicas, aquí
totalmente
no distinguimos. Bueno, pues es el nuevo producto de Nuguela en Solé, como todos los productos de Nuguela, un producto que no pueden dejar escapar. Vamos a irnos hoy, Federico, a Castellón de la Plana, que sé que te encanta.
Hombre,
al herbolario natural.
La mitad de los de Castellón, capital, son de Teruel.
En el paseo de la Universidad número 13, porque en este herbolario tienen todos los productos de Nuguela en Solé, así que un saludo para Castellón de la Plana.
Bueno, Rubén, además de la enseñanza, ¿qué otras preguntas nos plantean hoy los oyentes? Ya por lo que oigo.
Sí, la normalizadora de la Xunta quiere que las personas cultas hablen solo en gallego. Hecho que hay. Vaya empanada y no precisamente zamburiñas. Nuestros oyentes gallegos ponen a Feijó a bailar una muñeira. Lo ponen pingando. Malo será. Después de publicidad, nunca choveu que non escampara.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, a ver.
Sí, porque la decisión, como decíamos antes, de la normalizadora de la Xunta ha abierto un debate en nuestro contestador. Las lenguas, otra vez, en guerra.
Uno de los problemas de Galicia ha sido el aislamiento. Hasta ahora, el macizo montañoso que le impedía relacionarse bien con la meseta. Pero el problema es ahora que han puesto como límite de aislamiento el idioma, es decir, el español.
Pues a mí me gusta que el gallego siga adelante, no que prohíban el español, porque el español es un idioma maravilloso.
Porque yo estoy hasta las narices de que Cantabria esté lleno de, en los puestos oficiales de oposición, lleno de vascos. Pero los cántabros no podemos ir a opositar al País Vasco porque no hablamos el vascuence.
La actual ley CELA que prohíbe el español en España es un problema que venimos arrastrando los padres que tenemos hijos en partes del territorio nacional, como pueden ser las vascongadas, que han permitido el Partido Popular y el Partido Socialista. Es inconcebible, pero que ahora no se rasgue las vestiduras el señor Casado, que no está corrigiendo ninguno de sus problemas, por ejemplo, en Galicia.
¿Por qué no se implanta el cheque escolar que daría plena libertad a todos los padres de España?
El problema está aquí en Canarias. Aquí es donde tenemos el gran problema. O sea, España está muerta y ha empezado por Canarias,
que es la frontera. Yo recordaba esta mañana, siempre el eje estratégico en España de defensa es Baleares, Estrecho, Canarias, porque es donde están los problemas españoles, los problemas estratégicos de frontera. Y estamos en el Líbano, estamos en Uganda, vamos a Guatemala, en Irak muy a menudo. ¿Cómo vamos a dejar de lado, pues no sé, Pretoria y algunos otros sitios? Y ahí no gastamos el dinero. No, pero el ejército que tiene que estar en la frontera no está.
Pero no solo el ejército español, es que fíjese, lo que se olvida continuamente es que no es la frontera de España, es que es la frontera de la UE. Claro. Y que, por lo tanto, lo primero que la UE tendría que replantearse es el control de fronteras. El control de fronteras tiene que ser comunitario, tiene que ser de la Unión Europea, no por separado de los distintos países.
Pero no confiemos todo en Europa, es que hacemos una dejación. Y lo que se está produciendo
en el gobierno... Si Europa no ayuda, tenemos que ayudarnos nosotros.
El gobierno, es decir, Marruecos siempre ha husmeado fácilmente la debilidad del gobierno. Lo aprovechó en el año 75 con la agonía de Franco y en estas circunstancias exactamente los mismos términos. Pero claro, el gobierno es absolutamente caótico. Podemos, a través de Pablo Iglesias, que salvo las materias de su competencia, ejerce como copresidente a todos los efectos, genera su propia diplomacia paralela. Lo vimos en Bolivia, acompañando al rey de España, aunque pareció tal como se planteó, que fue justo al revés, pero con la política de avivar ahora mente el Frente Polisario, con lo cual vamos
frente,
a tener un conflicto habría
que decir
enorme.
El Frente Putinsario, porque la política de ahora, con avivando el Polisario, que son nómadas, que ven en Argelia, que están en Tinduf, esto es la política de Rusia, de la nueva Rusia, que es la vieja Unión Soviética, que es de expansión por el Oriente Medio y por el Atlántico, ya que China se queda con el Pacífico. Es tan evidente que reactivan lo que era una línea de fuerza tradicional para abrir una ventana en el Atlántico Norte, que eso fue toda la operación, toda la guerra con Marruecos. ¿Qué hace Marruecos? ¿Cómo se defiende de la pinza Madrid-Argel? Metiéndonos miles de inmigrantes.
Pero es que eso es tan evidente.
Decenas de miles.
Es que eso es tan evidente que uno se pregunta realmente cuando el señor Iglesias hace una declaración como la que hizo sobre el Sahara. Es que realmente es tonto
o lo que busca.
No, pero él es de Putin.
Al final, el presidente del gobierno le da la razón a él, claro, y no a, por ejemplo, a Margarita Robles, que alentó el otro día este. Sí, pues se le condena el absoluto silencio. Sí. Por tanto, sabemos que ahí es lo que se está produciendo, es que hay un sector del gobierno más o menos reducido, que al final pues termina yendo en la dirección, lógicamente, del presidente del gobierno, pero está condenado al silencio más absoluto, porque se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y dilucidan la política que se sigue. Y en el terreno internacional no solamente nos va a pegar patadas en nuestro trasero Marruecos, es que lo va a hacer Argelia también. Con lo cual vamos a... Es decir, es una situación muy complicada en una zona como Canarias.
Claro, pero en una zona en la que cualquiera problema. Que conozca en estos momentos los equilibrios internacionales sabe perfectamente que no puedes buscarte deliberadamente un conflicto, porque lo pierdes.
Y que se alojan centenares de migrantes en hoteles cuyas fotos ya se encarga la prensa alemana de darle alas suficientes. Con lo cual, ¿qué alemanes van a venir a hacer turismo a Canarias?
Es una locura.
Terrible.
Bueno, la cesta de libertad digital durará lo que dure, pero el año pasado nos duró muy poco. Son 600 ejemplares de cesta, pero ¿qué ejemplares? O sea, 7 kilos, 7 kilos y medio, o sea, la media, depende, de jamón ibérico de Guijuelo, botella de cava superferorítico, botella de aceite de oliva virgen, botella de vino tinto Aljibes, turrón de Gijón artesanal, torta imperial de Alicante, 6 latas, 6 de anchoa Santa María, una cosa de madera buenísima. Frutos secos, ¿sí? Que los hemos dejado de la mano.
No, almendras, no los deje, pistachos. Debo decirle que los he pedido, los frutos, señor, secos, y que son buenísimos.
Anacardos, ¿qué es la vida sin un anacardo? Bien, pues yo lo más parecido al anacardo que he podido producir es este libro, que va también de regalo.
Hombre, un anacardo.
En la parte cardo he hecho lo que he podido. Una parte es Cardus y otra de Cumenus. Pero, en fin, el caso es que va de regalo en la cesta. Todo por un precio realmente muy barato. 250 euros, 240 para los del Club Libertad Digital. ¿Cómo se consiguen? Pues llamando al 984 10 28. Que es bastante sencillo de entender. 984-10-28, y si no entran en libertad digital, la cesta, pues a la cesta. Elia Rodríguez,
buenos días.
De nuevo, ha abierto hace un momento el Corte Inglés.
Acabamos de abrir hace un momentito y sabes que nos adelantamos al Black Friday y además sí. Hasta mañana. Es un 20% de descuento, moda para mujer, niños, hombre, lencería, zapatería, marcas como Adolfo Domínguez, Emidio Tucci, Desigual, Levis, Carol, Roberto Verino, Scalpers, Gant y muchas más. 25% de regalo para tus próximas compras el sábado y el domingo. Así que ya sabes, hay que aprovechar el Black Friday y con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Y, por supuesto, pues tu libro está allí también, claro.
Ahí está, ya está a la venta.
Claro que sí.
Bueno, pues quedáis convocados para la semana
que viene.
Muy bien,
quedamos convocados esta tarde a las 6 para presentar.
Esta tarde a las 6 en directo, en streaming y sea lo que Dios quiera.
¿Se va a saturar la red?
La red, mira, yo desde que era en Priolla, la red, la fibra óptica en mi pueblo... Todo es posible.
Mano de santo.
Bueno.
Veamos, pero en fin, ¿de qué manera? Pues quedáis convocados. Nos vamos rápidamente por si ha habido alguna noticia desastrosa y luego nos volvemos con el novio de Tamara. No lo veo claro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, ¿hay alguna catástrofe de última hora? Seguro.
Muy rápidamente te cuento, Federico, que la vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el 1 de diciembre se inaugura el nuevo hospital para pandemias, especializado en pandemias, Isabel Zendal, este sí. Que está al lado en Valdebebas, al lado de la Terminal 4 en Barajas. Y Isabel Díaz Ayuso lo que ha hecho ha sido enviarle una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque como el pasado 16 de este mes, la semana pasada, inauguró en García Paz, un hospital en Toledo y asistieron los Reyes y también asistió Salvador Illa, pues Isabel Díaz Ayuso le gustaría también que asistiera Salvador Illa a este nuevo centro de referencia y
error
además que es
total,
una
no sé
novedad.
Cómo Mar se lo permite. Parece que lo inaugura el gobierno.
Bueno,
¿Qué pardillos son en el PP, de verdad, ¿eh?
Deben estar, no sé.
Yo creo que está tan convencida de que no va a ir.
Es que es eso.
Se equivoca por completo, irá y será el centro.
Acudirá. Ay, señor, en fin, bueno, en relación con el coronavirus, Federico, son muchos los expertos que están aguando la fiesta que viene, que viene invitando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a toda la ciudadanía española para que todos estemos convencidos que en los próximos seis meses España va a tener no solamente un calendario de vacunación, sino que además que vamos a contar con la vacuna, etcétera. Los expertos están diciendo que lo que hoy presenta el Consejo de Ministros, que es ese plan y ese calendario para la vacuna, es demasiado aventurado y que probablemente no se pueda llevar a cabo porque todavía no sabemos ni siquiera cómo va a articularse y cómo va a llegar la vacuna ni nada.
¿Cómo va a haber vacunación? Es que, pero al final parece que él nos va a vacunar, que nos convida. ¡Venga, sus convido a todos a vacuna! Uh-huh. ¿Qué cosa, qué horror.
Más cosas, te cuento. Ha estado hace un rato en Televisión Española Enrique López. Vamos a volver a hablar del tema de la ley de enjuiciamiento criminal.
Pastelerías judiciales.
Esto también va hoy al Consejo de Ministros. Ha habido debate esta mañana sobre la nueva ley de enjuiciamiento criminal que contiene, entre otras cosas, que sean los fiscales los que instruyan las causas judiciales. A pesar de que en España haya muchos más jueces que fiscales y no haya fiscales suficientes para poder instruir las causas. Pero...
Y que los fiscales obedecen al gobierno, no son independientes.
Sí, conviene recordar, Federico, que esta es una propuesta que no es... el padre de la criatura no es el Partido Socialista, sino, creo que ya te lo he dicho alguna vez, Alberto Ruiz Gallardón, que lo propuso en su momento, pero no salió adelante. Bueno,
porque era de la carrera fiscal.
Enrique López ha insistido en la necesidad de dotar a la Fiscalía General del Estado de un estatuto de independencia y que evite nombramientos como, por ejemplo, el de Dolores Delgado.
Nadie pensaba que, a pesar de que el Estatuto del Ministerio Fiscal no lo prohibiera, que alguien podría, en pleno siglo XXI, nombrar a un fiscal general del Estado, a un ministro de Justicia ni diputado socialista hasta ese momento. Ese grado de afinidad de esa persona con el presidente de un gobierno es imposible en una democracia. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista nos ha demostrado que es capaz de hacer eso aunque no se prohíba. Con lo cual hay que prohibirlo. La necesidad, ¿quién la crea? Quien, a pesar de que la ley no lo prohíba, lo ha hecho. ¿Pero qué? Porque pensábamos que había un sentido de responsabilidad y un sentido común.
Sí, que pero... se ha roto. Sabes, Juan Pablo, que estamos tan hartos de verlos quejarse del PSOE y pactar con ellos que ya la credibilidad es nula. Porque este señor tiene pactado ya el Supremo y el Consejo del Poder Judicial. Y va a ser, no sé si me lo permitirá la ministra de Igualdad, para una chica de Bermejo.
Bueno, sobre Pilar Teso, Federico, creo que es a lo que te refieres.
Sí, es que trabajaba para Bermejo, que es más sectario, además fiscal... Y luego, ¿qué pasó a lo otro?
A Enrique López le han preguntado si el nombre de Pilar Teso ha salido en las conversaciones que ha mantenido con el titular de Justicia y lo ha negado.
No sé quién es.
Sí, él ayer en la información que publicaba, se publicaba en varios medios, pero qué diario es cierto que daba... Y OK Diario aseguraba que era Enrique López el que lo había... Bueno, de alguna manera daba a entender que era Enrique López el que se le había... Y él lo negó.
Claro, no va a decir efectivamente. Ya lo he pactado, yo soy un siervo.
Y dos últimas cosas muy, muy rápidas. A esta hora, en la agenda del presidente del gobierno, está a la 1:00 p.m, una reunión con el patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo en el complejo de la Moncloa.
¿Qué fundación es esa?
Pues claro, es que esta es la pregunta. Es rápido, fíjate, dice la reunión, dice Carmen Ladrón de Guevara, que dice no saben ni con quién se reúnen, dice la reunión no es con el patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, sino con el patronato de la Fundación Centro Memorial, que no representa a las víctimas. Insisten en ello desde la UBT, que han confeccionado un comunicado que están poniendo en circulación ahora mismo, que es bastante amplio, pero en el que insisten que el gobierno no sabe exactamente con quién se está reuniendo.
Sí sabe, claro que sabe.
Y luego lo último, muy interesante, Libertad Digital, siempre hay que leer todas las mañanas Libertad Digital. Beatriz García denuncia que, bueno, lo que vienen denunciando los trabajadores de las oficinas de los servicios estatales públicos de empleo, del SEPE, que tienen un lío enorme porque no dan abasto desde hace muchos, muchos meses. La carga de trabajo ha crecido en un 500% y el apoyo que le ha dado el gobierno de incremento de plantilla para poder solucionar los problemas que tienen de carga de trabajo, pues ha sido solamente de un 10%. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz? Pues ha adjudicado a un grupo informático un contrato por valor de 260.000 euros para monitorizar y analizar las aplicaciones informáticas del SEPE con el fin de detectar problemas que puedan estar afectando a su rendimiento.
El clásico observatorio.
Problemas
solucionados. Pero han cambiado el sistema de medición con el cual este mes pasado ya no lo cobran este. Y este mes, corriente, tampoco lo van a cobrar.
Exactamente, exactamente. En fin. Y en enero se habrán terminado. Y en enero vamos a ver qué pasa con los 700.000 trabajadores.
Pues los ERE, los ERTE de hoy son los ERE de mañana.
Sí, señor.
Claro. Bueno, pues te digo una cosa, Juan Pablo, tú estás en otro ámbito, pero he hecho una evaluación a fondo, estética, lenguaje corporal, digamos, outfit, el outfit del novio de Tamara, un mes.
Ayer lo estuve comentando con Luis Herrero, es un hombre aparente, ¿eh? Sí, sí.
Pues, sí, tan aparente. Lo que no es aparente es para novio de Tamara.
Guapísimo, hombre. ¿Tú te acuerdas que hace...?
He dicho yo que sea feo.
Que hace unas... Pues hace unas semanas Bea Cortázar aquí dijo, Tamara tiene una ilusión. Pues aquí está, Federico, la confirmación de que Bea no se equivocaba.
La última vez que tuvo una ilusión parecida, muy parecida, era un chico muy guapito de Sevilla.
No, nada que ver con este.
Perdona.
Este chico es de portada de People, si quiere. Como el príncipe Harry de Inglaterra, que ha sido elegido el hombre más sexy de la realeza.
Portadas, no me provoques.
¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿A quién tienes en portada?
No,
¿por qué?
No, tengo otra revista de portada en la que lo veo más claro. Pero ahora mismo, ahora sí, en la crónica.
Y el pantojazo también.
¿Cómo que qué malo es?
Perdona. Ya sé por dónde vas.
¿Ah, sí?
Sí, hombre. Yo no. En cualquier caso, tenemos que hablar del pantojazo, tenemos que hablar de Kiko Rivera, tenemos que hablar de las mil campanas, de esa canción que utiliza para mandarle mensajes ocultos a su madre, de ocultos nada, ¿no? Lo de qué difícil es pedir perdón. De una información que publica Informalia y que es el único medio que la publica ahora mismo y que quita la razón a Agustín Pantoja. Ya sabes que en 2016 el Tribunal Supremo decide que no es personaje público. Pues dice aquí
que
al revés, que tiene cierta relevancia pública y le condena a pagar las costas de un juicio por un caso que parece ser presentó una denuncia, una demanda que presentó contra Sálvame por dudar de su sexualidad y que le han parado, bueno, siempre lo hacen de esa manera, en fin. Sí. Y más cosas relacionadas con el pantojicidio, Federico, a nosotros ayer nos decían que por lo menos hasta la semana pasada era efectivo la renovación de Pantoja con Mediaset. Entonces, pues no lo sé. ¿Qué quieres que te digan? 7 días pueden haber cambiado mucho las cosas. Se puede haber sentido muy ultrajada. Pero ¿y si renueva? ¿Y si renueva? ¿Y si empieza su momento?
Pero mira, yo después del otro día del luxe de este... Que es luxación ya, el sábado luxación, te digo que ahí todos mienten. Aquello parecía una reunión de Lampa de tiempos de Monipodio. O sea, era una cosa...
Cada uno desde su agencia de prensa y de comunicación.
Pizas, rabizas, colipoterras, allegados, adjuntos, sacamantecas, la garduña de las bolsas.
Totalmente de acuerdo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.